Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. En este viernes, hoy es 21 de junio, es día en el que damos la bienvenida a una nueva estación.
El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó, y la fiesta comenzó, comenzó, comenzó. El verano ya está aquí para hacerte feliz.
Que el verano ya está aquí y se abre paso subiendo los termómetros con temperaturas máximas en ascenso que podrán llegar a los 30 grados. En Aranjuez van a llegar a 29, en Alcalá de Henares 28, los mismos que en Getafe, en Navalcanero 27, igual que en Collado Villalba o en el centro de Madrid. Y no hay verano en Madrid en ausencia de playa sin piscina. En torno a una de las más glamurosas que tuvo la ciudad, La Estela, lugar mítico de la España del siglo XX, gira la trama del último libro de Yolanda Guerrero titulado Los días ligeros. Una fascinante novela que nos va a presentar su propia autora en un ratito y que nos recordará a través de las protagonistas de su obra las pasiones, los escándalos, las conspiraciones que se desataron dentro de los muros de aquella piscina donde se llegó a reunir la alta sociedad en pleno franquismo. Por allí desfilaron gentes de la alta sociedad, como digo, como la mismísima Ava Gardner. Y la que nos va a hacer un desfile gastronómico por Madrid es Begoña Tormo, por restaurantes que se han puesto de moda porque se han hecho virales en Instagram.
Comerás por menos de 15 euros en plena Gran Vía. Sí, ya flipé con los precios de los platos, aún más con las cantidades. Y también con el sabor, que estaban bastante buenos. Y si algo te puedo asegurar es que la preparación de estas tortas chinas me dejó alucinada. Una masa casera realizada por ellos la rellenan de carne con o sin.
También tendremos por aquí en nuestro estudio, procedente de su planeta R, a Rubén Ruiz, que pondrá su broche al programa con su humor característico, pero antes hablaremos con Antonio Martín Pomón sobre la actualidad de una semana bastante intensa. Y hablando de actualidad, un año más, las personas con ELA celebran hoy el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Lo viven con la inquietud de que tampoco va a ser posible, o sí, que el Congreso consensúe una ley que reconduzca la particularidad de esta cruel enfermedad que actualmente aqueja a más de 4.000 personas en España. De su situación vamos a charlar dentro de nada con María José Arregui, que es presidenta de la Fundación Luzón. Por si acaso, el santoral del día. A ver, pues hay que celebrar los nombres de Radulfo, de Meveno, de Leufredo y de Demetria. Cumpleaños, entre otros, pero así gente conocida. Manu Chao, que cumple 63 años, el de Me gustas tú, este. Y también Salomé, la de Vivo cantando de Eurovisión, que cumple 85. ¿Y quién hubiese cumplido años? Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, hablabas de verano, hablabas de subir termómetros. Bueno, pues hoy habría cumplido años una mujer que no necesitaba que fuera en el entorno hubiera 40 grados para que todos se pusieran con esa temperatura.
Dorothy, ¿El señor Esmond y yo nos vamos a casar?
¿El uno contra el otro? Bueno, siempre sospeché que Lorelai acabaría casándose con un personaje de tu estilo.
Los caballeros las prefieren rubias, la película donde la estrella real era la morena, aquella a la que vamos a homenajear, Jane Russell. Sí, en esa película ella cobraba ya $200.000 a la semana, Marilyn Monroe tan solo 500. Ella, Jane, tenía camerino propio y Marilyn tuvo que pelearlo, aunque con el tiempo, cierto es que la leyenda de la rubia crecería y cambiarían las tornas. Ernestina, Jane, Geraldine, Jacoby, su nombre real, hija de una actriz de origen italiano y de un militar que tuvo que ponerse a trabajar muy prontito por la muerte de su padre. Su descubridor en el mundo del cine, Howard Hughes. Qué mal me ha salido a mí este nombre, por Dios. Howard Hughes, ahora lo he dicho bien.
Muy bien.
Su primera película, la otra por la que es recordada, Forajido.
No vas a morirte. Yo te calentaré.
Una cinta que estuvo varios años metida en un cajón por culpa de la censura norteamericana. Temática, nos habremos imaginado por lo poquito que hemos escuchado, demasiado casquivana, diríamos, a la que se sumaron unos carteles publicitarios en los que la actriz se mostraba más sugerente de lo que aparecía realmente en la película. Más de 30% en su haber, programas radiofónicos de humor, acciones humanitarias, echaba siempre que podía una mano económica para conseguir mejores condiciones para los niños huérfanos, hasta que poco a poco fue quedando relegada, cumplía años, cambiaban los cánones de belleza y ella abandonaba el cine.
Got to do with the blonde old Marilyn Monroe in Gentlemen Prefer Blue.
Seguía cantando, eso sí, en salas de fiesta y hacía algún papel en alguna serie de la televisión. Hoy, la gran Jane Russell habría cumplido 103 años. Estés donde estés, muchas felicidades. Maybe grand, but I won't pay the rent.
Pues así, con esta música glamurosa, llega Clara Esteban con su palabra y su frase del día. ¿Qué tal?
Hoy tenemos palabra de viernes, curiosa, muy poco común, pero con un significado que sí es bastante cotidiano, porque ¿quién no se ha encontrado alguna vez en la calle esperando, pues por ejemplo, a algún amigo o alguna amiga que no acaba de llegar? Y claro, terminas apoyándote en la pared para no cansarte. Pues esa persona que espera apoyada en una pared en mitad de la calle es, atención, un arrimón o una arrimona. Si somos puntuales, pues tenemos muchas opciones de convertirnos en uno de ellos alguna vez. Si somos de los tardones, seguramente lo que seremos es el espectador de ese arrimón y de su consecuente enfado. Y nuestra frase de hoy la tomamos del rey de la distopía, el escritor y periodista británico George Orwell, autor de, entre otras, 1984 y Rebelión en la Granja, dos obras visionarias sobre las derivas autoritarias de la sociedad, que sigue teniendo un discurso muy actual. Prueba de lo bien que se conserva el discurso orwelliano es la frase de hoy. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Menos mal.
Llegó el viernes y el vegano.
Madre mía.
Se nota, ¿eh?, que están subiendo las temperaturas.
Sí. Y va más, ¿no?
Y va más, claro. Además,
subidón, tenso. Subidón.
Subidón. Y vamos a más nosotros también con los oyentes, ¿eh, Sergio?
Hoy peticiones o favores que no te esperabas por parte de algún desconocido o alguien pues que no tenías mucha confianza. ¿Fue la persona que tenías delante, por ejemplo, de la ITV que te pidió que si le podías pasar tú? ¿La ITV que se ponía de los nervios? ¿Fue un vecino que te pidió que le dejases el felpudo por una noche porque hoy tenía invitados para cenar y el tuyo pues luce muy limpio y glamuroso? ¿Fue la persona que tenías sentada a tu lado en el tren y no conocías de nada que te pidió que si le podías dejar uno de los auriculares para ver contigo la serie que tenías puesta en la tablet que tenía muy buena pinta?
No.
628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, ¿a dónde? Pues al WhatsApp o al Telegram, lo que mejor te venga.
La canción del verano.
Estamos ya con el bañador puesto, de Carlos Honorato.
Habla por ti.
No, sí, yo te he visto que asomaba un poquito por el pantalón.
No, no, no. Que no me gusta enseñar mis prendas a mí.
La tortuguita
no la enseño. Eso nada. Buenos días, Madrid. Buenos días a todos. ¿Escucháis ahí?
¿Sí?
¿Qué sonido más bonito de verano?
¿Pero por qué no me has avisado que ya es verano?
A ver, lo llevamos diciendo en esta emisora desde el principio de los tiempos.
Sí.
Desde el verano pasado.
¿Me vas a invitar?
Te voy a invitar a un helado. Bueno, y no, te voy a invitar a un ventilador. ¿Qué es lo que se lleva? Es ecológico, porque al final, a ver, depende también de la electricidad. Sí, todos lo sabemos, pero cada vez hay métodos más o menos agresivos contra el medio ambiente que consiguen la electricidad, es decir, solar, etcétera, con eólico. Y en este caso, el ventilador gasta menos electricidad que el aire acondicionado y que otros sistemas de climatización. Bueno, a lo que voy. ¿Cuál es el más barato de los tres ventiladores que hoy tenemos en la tienda de Buenos Días Onda Madrid?
A ver, ¿el A, el B o el C?
Sí, el modelo A es un modelo torre de 40 vatios. El modelo B es un ventilador de pie de la misma potencia. Y el modelo C es un modelo de sobremesa que podemos encontrar, para que nadie diga que trabajo de una manera sucia, en el mismo sitio. Los he comprado los tres.
Vale.
Y os voy a dar otra pista. Ninguno de los tres vale más de 20 euros.
Me estoy despeinando, Juanjo, por favor.
No, hombre, que pareces Beyoncé.
Lo habéis oído bien. Ninguno de los tres vale más de 20 euros. Así vale, que, barato, pero quiero el más barato de los tres. ¿Cuál es el más barato de los tres? ¿El de torre, el de pie o el de sobremesa?
Luego me dices dónde los has encontrado.
Hombre, luego os daré la pista. Pero como no se anuncian en esta radio, no voy a decir dónde son.
Vale. Yo me he comprado uno plegable.
Muy bien. Los hay así pequeñitos, minis.
No, pero te cabe la mochila o de viaje, un ventilador de viaje.
Claro.
Se carga, tiene batería, no necesita estar enchufado.
Y va muy bien, ¿eh? Funciona perfectamente.
Ah, mira, me está diciendo Juanjo Ceballos así por el pinga que la última moda, por lo visto, lo está petando. Es un ventilador que ponen las mamis y los papis en los carritos, ¿no? De bebés o...
Bueno, recordamos que el año pasado fue el collar ventilador.
Exactamente.
La sensación.
El collar ventilador.
Sí.
Que se pasó de moda. Sí, sí. Nadie sabe muy bien por qué.
Era como los auriculares, ¿sabes? Los auriculares, pero que para el cuello.
Bueno, no entendemos por qué se pasó de moda.
No, yo tampoco. No. A la 1:05 os cuento el precio de cada uno y os digo cuál es el más barato de los tres. Mientras tanto, echadme un cable en nuestro X Twitter, @buenosdiasom. Podéis votar cuál de las tres opciones es la más barata.
Venga, pues fijaos que es el día de la que vamos a hablar y nos pondremos serios en unos minutos. Hoy 21 de junio, que es el día del verano, porque ha arrancado ya la estación, sí. Y también es el Día Mundial de la Música. A ver, sí, se conmemora oficialmente, tiene especial protagonismo la música clásica o tradicional, pero va a haber conciertos en toda España, gratuitos la gran mayoría, uh-huh. En Matadero, en el Senado, hay que investigar.
Matadero es un sitio, ¿eh?
Sí, claro. En los clásicos
y
de
Matador
Alcalá.
Era una canción. ¡Matador! ¡Matador!
Están de verano hoy, ¿eh? Bueno,
era Matador, ¿no? La canción, sí.
La cosa es que no quiero matar a nadie, ¿eh?
¡Matador!
Que hay muchas canciones relacionadas con la música.
Sí, esta.
Dime
es la de,
una, por
esta,
ejemplo.
La de ABBA.
Dime otra.
O la música es mi voz. O tu voz, que decían los de OT1. ¿No?
Esto es surrealista. ¿Ponemos otra, Juanjo? Venga. Bravo por la música.
Bravo por la música también, ¿verdad?
Oye, que claro. Si nos quieren decir mal los oyentes, estamos aquí con las orejas.
Tiene que tener música, ¿no? En el título, ¿no?
Music, música, canciones.
Sí. La canción más bonita del mundo era otro tema musical.
Esa era de la oreja de Van Gogh, ¿no?
Yo creo que hay varios autores, digo, varios artistas que han...
Yo es que soy solo especialista en ventiladores. Yo de música no entiendo.
No, que va. Ah, no, que tú también
te define. ¡Mato! ¡Arriba!
Bueno, no vamos a ir bajando el suflé porque tenemos que empezar ya. Ya saben ustedes que nos encanta que estén ahí con nosotros acompañándonos. 628-091-117 para que nos manden esas notas de voz, esos mensajes que compartan, pues eso, no solamente de lo que va el ratito de oyentes, que nos queréis contar alguna canción relacionada con la música, queréis dedicar alguna canción hoy precisamente, pues porque alguien cumple años o por algún motivo, pues también. Y nuestra cuenta X Twitter, que nos tenéis ahí, @buenosdiasom. La realización técnica está Juanjo Ceballos acompañándote hasta la 1, Nieves Ortiz.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la onda se viste de gala con el fútbol sala femenino. Desde las 12 de la mañana os contamos el segundo partido de la final de la Liga de Fútbol Sala Femenina. Fuxi Navalcarnero, Burela. Una victoria vale un título para las madrileñas. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM.
10:24 minutos de la mañana, como les hemos contado, hoy 21 de junio es el Día Mundial contra la ELA. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa muy dura que afecta a miles de personas en todo el mundo, aquí también en España, que no tiene cura y que quienes la padecen necesitan fundamentalmente dos cosas: la sensibilidad social, que se hable y se tenga en cuenta, y mucha investigación para encontrar un tratamiento. Este es el doble sentido de la fecha que hoy se conmemora, y de ello vamos a hablar con María José Arregui, que es presidenta de la Fundación Luzón. ¿Qué es la Fundación Luzón? Bueno, pues ahora vamos a hablar precisamente de esta fundación, que es tan importante precisamente para las personas que conocen que tienen ELA, para los enfermos, enfermas, y también y sobre todo en especial para las familias, como lo fue ella, María José, porque hay que decir que ella es viuda del economista Francisco Luzón y vivió la ELA en primera persona. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues conmemorando este día, dando visibilidad, que yo creo que es lo importante, ¿verdad, María José? Especialmente en una fecha señalada donde todos tenemos que poner en valor la importancia que tienen las ayudas, las subvenciones, el ánimo, la empatía, porque en el fondo, bueno, usted lo ha vivido en primera persona. ELA llega y te cambia la vida por completo, María José.
Pues sí, así fue. Francisco Luzón recibió el diagnóstico de ELA. En ese momento consideró que era necesario hacer una institución, que en el caso es la Fundación, para trabajar a favor de los enfermos de ELA. Y efectivamente fueron 7 años de enfermedad, que fue un cambio abrupto y brutal en en la vida de la familia y en la mía propia, lógicamente, como mujer de Francisco Luzón.
Uh-huh. Lo que le ocurrió a su esposo, a Francisco Luzón, probablemente hoy le esté ocurriendo a alguna de las personas que incluso aquí en Madrid nos puedan estar escuchando. Es decir, que le van a dar hoy el diagnóstico de que tiene ELA, y es lo que decimos, que es algo que yo no sé si tiene unos síntomas previos, se van haciendo pruebas y te lo diagnostican. ¿De qué manera se enteraron ustedes que su marido tenía ELA, María José?
Bueno, él empezó con una pequeña dificultad para hablar, y al principio se pensó que era algo relacionado con las cuerdas vocales. De hecho, fue intervenido en las cuerdas vocales. El problema de la esclerosis lateral amiotrófica es que tiene un diagnóstico muy tardío, porque se llega a la conclusión de que se padece ELA por descarte de otras enfermedades. Entonces se van haciendo múltiples pruebas clínicas hasta que dice esto no, y al final, bueno, pues se determina que es ELA, y hay una prueba que es un electromiograma, que cuando ya empieza a haber síntomas más evidentes, pues ya dan señal de que puede ser ELA. Y después de un año y pico de andar por el mundo, primero en España, luego nos fuimos a Estados Unidos, pero el diagnóstico ya nos lo habían dado en España, ¿no? Lo que ocurre es que el enfermo, hasta que asume verdaderamente qué es esto, pues quieres tener la certeza absoluta. Y una de las primeras luchas que tenemos del trabajo que hacemos en la Fundación es que haya un diagnóstico más o menos temprano, uh-huh, para que no se alargue la incertidumbre.
Claro, porque ¿cuál es la esperanza de vida de las personas que tienen esta enfermedad?
Pues estadísticamente está entre los 3 y los 5 años, pero mira, por ejemplo, hoy estamos en Almería, que hay un encuentro de ELA, que le han llamado Manolo Barros, tenemos, sí, la presencia de la Reina Sofía, uh-huh, y esta persona que formaba parte del entorno profesional que rodea a la Reina, pues murió, está aquí la viuda y lo hablábamos ayer, en un año. Uh-huh. O sea, que es que hay recorridos de ELA muy dispares, y unos pueden durar mucho y otros, pues como el ejemplo de este señor, en menos de un año.
Claro, sí, que la enfermedad se va desarrollando, pero de momento, por desgracia, no existe un tratamiento. ¿Qué hace falta para que, no sé, la investigación? Hay que promover ese intercambio de conocimientos, de experiencias, pero sin duda la investigación en este ámbito es fundamental, ¿no, María José?
Así es, la investigación básica es lo que acabará con la ELA. Lamentablemente la investigación básica son periodos temporales muy largos, se estiman entre 14 y 16 años, pero hay que comenzar y hemos comenzado. La investigación es el objetivo ahora fundamental para la Fundación Luzón, y tenemos varios proyectos con fondos, uno con la Fundación Bancaria La Caixa, que llevamos ya 7 años con ellos, y con las ayudas Unzué Luzón del futbolista que lo promovió el partido, y bueno, pues se está trabajando por la investigación, y eso es lo que va a traer el futuro a la enfermedad.
Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Hay factores de riesgo asociados a que se desarrolle esta enfermedad?
Pues sí, precisamente ahora mismo en el encuentro de Almería ha hablado un investigador que colabora con la Fundación, el doctor Javier Riancho, y comentaba precisamente los 4 factores que se sabe que tienen que influir en el desarrollo de esta enfermedad. Es el factor genético, el factor medioambiental y sobre todo, claro, el proceso de envejecimiento natural de las personas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el factor genético es determinante en el 10% de los casos, porque hay ELAs que el 10% es por genética, uh-huh, y el 90% es esporádica. Pero bueno, los factores medioambientales también tienen mucho que ver, y luego el proceso natural de envejecimiento de las personas.
Ya. ¿Cuántos años tenía su marido cuando le detectan ELA?
Pues tenía 66, sí, 66. Uh-huh.
Y desde ese momento, ¿cómo les cambia la vida? Porque claro, una persona a la que le dicen es que tiene usted esta enfermedad, claro, ya se sabe que, por desgracia, hasta el momento no hay tratamiento. Y lo peor de todo, María José, corríjame si me equivoco, es que claro, es neurodegenerativa, vas viendo ese deterioro físico, pero claro, la cabeza la tienes en su estado natural. Quiero decir, tú te vas dando cuenta, ¿no?, de ese deterioro.
Claro, eso es lo que hace precisamente a la ELA una enfermedad neurodegenerativa con unas características de crueldad máximas, porque el enfermo está siendo consciente de ese deterioro cada día. Además, se da la paradoja de que nunca va a estar mejor de lo que está hoy. Es decir, que la esperanza desaparece del horizonte de un enfermo de ELA. Hoy nunca va a estar mejor que lo que está hoy, porque cada día que pasa va a estar siempre peor.
¿Cómo afronta una persona, en su caso usted era la mujer del enfermo, pero tanto la persona que recibe esa noticia, que es un jarro de agua fría, sin duda te tienes que poner en el lugar, en la situación, psicológicamente, cómo se afronta también esta enfermedad y cómo afecta, ¿no?, al entorno más directo, más inmediato?
Pues imagínese, pues es una crónica de una muerte anunciada y pues es brutal, o sea, es primero la negación porque dices, no, esto no nos puede estar pasando a nosotros. El enfermo dice, no, aquí debe haber una equivocación. Luego viene la frustración cuando ya es consciente de que realmente es un diagnóstico cierto y luego ya viene pues la aceptación. O sea, son procesos, estos tres pasos, pues que a cualquier persona con una noticia así, pues desbordan vitalmente a él y a todo su entorno.
Y además tienen un grado de dependencia brutal, especialmente cuando se va desarrollando la enfermedad. María José, ¿cómo se les atiende? ¿Tienen ustedes algún tipo de ayuda, de subvención?
Muy poquita. De hecho, ahora mismo se está trabajando mucho con la Confederación Nacional de Asociaciones, que fue creada bajo el paraguas de la Fundación Luzón, pero la con ELA ya anda sola. Precisamente se está trabajando la ley ELA con dos puntos, tiene varios puntos necesarios, pero fundamentales y urgentes son las ayudas profesionales a domicilio, porque claro, tienes un enfermo de una complejidad muy alta en una casa que se convierte en un enfermo hospitalario, pero en domicilio. Entonces, lo fundamental es ayudas en domicilio.
Claro, sí, porque al final es que necesitan ayuda 24 horas al día, para todo, incluso hasta para comer.
Sí, porque la ELA en los estadios más avanzados de progresión de la enfermedad inhabilita todos los músculos y el enfermo no puede comer. Entonces se les pone una PEG, una infusión en el estómago para recibir directamente el alimento y luego, claro, no pueden respirar y se hacen traqueostomías, que es una conexión con un ventilador artificial que lo que hace es mantenerlos les mete el aire en los pulmones y los saca, es mantenerlos con vida de manera artificial conectada a una máquina. Por tanto, es una constante necesidad de una persona al su lado, uh-huh. Una persona con ciertos conocimientos.
¿Cuántas personas puede haber afectadas, María José, por ELA en estos momentos en España?
Pues ahora mismo la estadística dice los números que hay más de 4.000 personas. La verdad es que estamos intuyendo, nos decían esta mañana en una de las charlas que el número de enfermos de ELA va aumentando. Pues pueden ser los factores medioambientales, pero el número de enfermos de ELA va aumentando. Uh-huh. Ahora la Fundación Luzón está haciendo un proyecto de investigación que es hacer un registro potente con datos determinantes a la hora de investigar en España. Y cuando tengamos este proyecto acabado, que es un proyecto que vive mucho tiempo, ¿no?, porque hay que hacerlo muy bien, pues sabremos exactamente, pero el número ahora son 4.000 y pico personas, 4.200, una cosa así.
¿Y a partir de qué edad, si es que podemos poner, ¿no?, una edad o un perfil del paciente, hay más hombres, hay mujeres afectados?
Pues hay un porcentaje superior en hombres, pero tampoco es muy determinante, a lo mejor es un 10 o un 15%. Y la edad, pues de 40 a 70, esa es la horquilla en la que nos movemos. Pero bueno, en España tenemos tres niños, por ejemplo, pero bueno, dos de ellos son hermanos y es genética y el otro es esporádica, pero bueno, no es extraño que haya en edades tan tempranas.
María José, es todo un ejemplo, lo sabe, ¿no? En esta lucha contra ELA, que dentro de esa fundación que ya creó su marido, siendo enfermo de esta enfermedad, la Fundación Luzón, Unidos contra la ELA, pero sigue batallando pese al dolor personal que lleva usted dentro.
Sí, es la vida, ¿no? Él dejó la base marcó los objetivos, los caminos, y yo creo que nos podemos sentir todos satisfechos, ¿no? Porque después del proyecto que ideó Paco Luzón con la Fundación, toda la sociedad y la comunidad, se ha creado una comunidad de la ELA potente, y entre todos yo creo que estamos haciendo grandes cosas, y le agradezco mucho sus palabras.
Es verdad que estaba usted llevando a Almería, donde se encuentra, que efectivamente se está desarrollando ese primer congreso internacional sobre la Manolo Barrosa, madrinado por doña Sofía, al que se refería, y allí creo que se ha incidido también en la importancia que tienen las donaciones de cerebro para la investigación en ELA. ¿Esto es así?
Sí, sí, sí. Bueno, es natural, ¿no? El trabajo de los investigadores con muestras, pues es fundamental, pero como en cualquier otra línea de investigación, pero efectivamente los bancos de muestras de cerebros, en este caso, es muy, muy importante. Sí.
Uh-huh. ¿La sociedad empatiza con ustedes, con su situación real? Porque, claro, los medios de comunicación, en fechas señaladas como esta, nosotros es verdad que nos solidarizamos bastante y también tratamos de este tema con cierta frecuencia. ¿Pero sienten ustedes el calor de la gente? ¿O esto, en fin, queda dicho en un día señalado, pero luego, si te he visto, no me acuerdo, que se suele decir?
Bueno, primero yo creo que efectivamente, como usted bien dice, los medios de comunicación son nuestros grandes aliados, ¿no? Y desde el principio ustedes han estado ahí. Eso es una concatenación de efectos, ¿no? Los medios hablan, la sociedad se sensibiliza, y si hay sensibilización social, hay sensibilidad política. Y está encima de la agenda política la ley ELA. Entonces, yo creo que uno de los grandes triunfos que hizo Francisco Luzón y que hemos intentado continuar es que esa visibilización ha ido creciendo y que la población, la sociedad, sí que nos reconoce lo que es la ELA y reconoce las consecuencias de tener a una persona afectada por ELA.
Bueno, actualmente hay tres leyes ELA admitidas a trámite por la unanimidad de la Cámara Baja en el Congreso, que ya se podían dar prisa, porque es que es verdad que ha estado ahí el texto metido en un cajón, de esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Ahora queda por saber cuándo va a llegar la aprobación de alguna de ellas, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón. Recordamos datos que usted ha puesto encima de la mesa. En torno a 4.000 personas tienen ELA en España. Se diagnostican al día 3 personas también y fallecen las mismas, 3 al día. De verdad que en todo lo posible debemos ayudar no solamente cuando nos toca, sino cuando tenemos que empatizar, solidarizarnos. ¿Tienen ustedes alguna manera de que la gente pueda contribuir en esta causa? Yo no sé si económicamente, a través de algún número de cuenta o en fin, por si
sí,
hay alguien interesado.
Sí, pueden hacerse, pueden formar parte de nuestra organización haciéndose socios de la Fundación Luzón, y ya sabe el dicho, ¿no? Muchos poquitos hacen mucho. Uh-huh. Y bueno, pues un simbólico de una aportación mensual de 10, 15 euros, incluso 5, ¿no? Si tuviéramos mucha gente que aportara pequeñas cantidades, que ya hay gente que aporta, desde luego, pues vamos a conseguir grandes cosas.
Seguro que sí. La unión hace la fuerza, y en este caso animamos también a todas aquellas personas que tengan a bien pues contribuir con esas donaciones también en la Fundación Luzón, que lucha tantísimo por encontrar ese tratamiento a una enfermedad que de momento no tiene cura. María José, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a usted y muy buenos días.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre. La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de algo muy nuestro, de nuestro Madrid, de un Madrid vivido, de un Madrid que de cierta manera se resucita en el libro del que ahora vamos a hablar. Dentro de esa búsqueda de lugares míticos de Madrid, rincones que seguro permanecen en la mente de más de uno, eso, nos proponemos volver a ese Madrid más glamuroso de los años 50 y lo vamos a hacer gracias a esta maravilla que tengo aquí entre mis manos, que se llama Los días ligeros, editado por Plaza y Janés. A ver, eso de que todos los muertos tienen una historia que contar, todos, incluso las ruinas de ladrillo, esas las que más. Y así es precisamente como comienza una historia de tres mujeres, tres amigas de diferentes estratos sociales, que nos van a ayudar a repasar parte de esa historia de nuestro país del siglo XX. Estamos en pleno franquismo, en los años 50, existe ese rincón mágico que era la Piscina Club Estela. Un espacio que llegó a convertirse durante muchos años en un oasis de música, de diversión, de libertad, y como decimos, a día de hoy es tan solo un recuerdo, por desgracia, en forma de ruinas. Yolanda Guerrero resucita parte de esa historia de Estela, de la historia de España de esos años, gracias a estos personajes, como decimos, en Los días ligeros. Y está aquí con nosotros, Yolanda, buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena. ¿Qué libro más bonito, profundo, nos lleva y nos conduce por misterios? Hay de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Sí. Igual que vemos a Vagander en nuestra mente bajándolo por ese club, esa piscina maravillosa de lo que ahora vamos a hablar.
Sí, tiene
momentos duros también. La vida.
Sí, la vida, como la vida. Es decir, no nos podemos engañar por el título. Todos son días ligeros, lo que aparece en estas páginas, pero sí, es verdad, es como la vida. Además, es una vida muy larga, porque la cuentan dos ancianas de 85 años que regresan a la Estela y empiezan a repasar todo lo que ha sido su vida desde los años 50, que fue cuando la Piscina Estela fue creada.
Dos amigas en vida, claro, que una vida que ha transcurrido y además, bueno, acordándose de otra de las amigas que ya no está aquí, también forman parte del protagonismo de este libro, ¿no?
Sí, porque una de mis intenciones al escribir este libro y hablar precisamente de los días ligeros era hablar de una forma de amor muy especial, que es el de la amistad. Y la amistad, si son amistades verdaderas y hechas durante la adolescencia y se pueden mantener, es muy bonito conservarlas al final de la vida, porque al final te das cuenta de que lo que recuerdas de esas amistades no son los días duros, son los días ligeros.
Totalmente, sí, al final las desgracias y lo malo que viene solo, por cierto, en la medida de lo posible procuramos, ¿no?, que se quede en ese rinconcito de la mente, pero lo que hemos vivido apasionadamente, con ilusión, ¿no?, es lo que prevalece.
prevalece sobre el resto.
Hablamos de esas tres mujeres que además tienen una vida social, unos estratos totalmente diferentes. O sea, que sí, aquí no es que sean ni tres pijas de barrio,
¿no?
ni tres personas que, en fin, que no tienen dinero. Pues no, hay de todo. Por ejemplo, tenemos a Sara,
sí,
que es la sobrina del director de Estela.
Sí.
Tenemos a Amparo, que es la ayudante de cocina que acaba de llegar.
Sí.
Y tenemos a Julia, que ha venido a la capital siguiendo su vocación religiosa. ¡Vamos! Un totum revolutum para dar vida a todo esto que se produce allí. Antes de nada, hablando de Estela, quien pase ahora mismo por allí, bueno, ¿dónde está la piscina Estela?
La piscina Estela está en Arturo Soria. Ahora mismo está justo al lado de la M30, llegando por el puente de Costa Rica. Por encima de la M30 se puede ver. Además, es muy curioso verlo. Quien no la haya conocido abierta, porque cerró en el 2006, tiene la forma de un barco varado encima de una colina verde, porque todo lo que tiene alrededor es verde y además tiene un parque a su lado. Y es una sensación muy bonita, porque es un edificio blanco, prístino, con las letras Estela todavía pintadas en negro, y se ve muy claramente desde abajo. Hay mucha gente que siempre me ha dicho, siempre me he preguntado qué era eso, qué era un edificio tan bonito que parece un barco, con su puente de mando envolvente, una maravilla arquitectónica, y qué era, que pone Estela y no pone nada más.
Nada más, efectivamente. Para la gente que no lo conozca, ahora está en estado ruinoso. Estela se ve y se aprecia de aquella manera, se van borrando esas letras porque efectivamente desde 2011 ya está en desuso absoluto. O sea, quiero decir, se cerró, está en un estado bastante ruinoso.
Mira, yo he tenido la suerte de entrar dentro porque me lo ha permitido la familia para documentarme para la novela, y te puedo decir que en realidad por dentro
no está
estupendamente bien. Es decir, no se podría usar ahora mismo, necesitaría una reforma, pero los dueños han sabido conservar todo ese sabor antiguo de los años 50, 60 e incluso 70. Los vestuarios están perfectamente conservados. Los jardines son una verdadera maravilla. Los jardines están en un estado excelente, magnífico. Han sabido conservar la Estela, quizás por fuera el paso del tiempo, las lluvias,
el deterioro,
es lógico que lo haya, y es difícil mantener una propiedad como esta sin uso comercial, manteniéndola por fuera, ¿no? Pero las letras se pintan periódicamente, Estela sigue estando las letras en negro, y sobre todo por dentro, yo me he quedado realmente asombrada por dentro, porque por dentro es una verdadera maravilla. Entras dentro de la Estela y realmente estás transportándote a los años 50 y 60, estás viendo bajar a Ava Gardner esos 24 escalones. Yo es que creo que son los 24 escalones más bonitos de todo Madrid.
Y ella llevaba tacones, ¿no?
Y ella llevaba tacones de aguja, por supuesto, y además llevaba bikini cuando estaba prohibido. Porque en España había un bando de 1960 en el que se prohibía el bikini en todos los lugares de España, excepto en tres y un cuarto lugar. Las tres ciudades en las que se permitió, fueron Santander, Benidorm y Marbella. Y además de eso, en la Estela. Uh-huh. En la Estela no solamente hubo bikinis, sino que más tarde hubo topless y más tarde hubo nudismo. Uh-huh. Es decir, era un sitio avanzadísimo para su momento. Hay que recordar que estamos, ya no digo en el franquismo, en el primer franquismo, en los años 50, en posguerra.
Claro.
Y Estela supo eso, adaptarse fenomenalmente bien.
Oye, ¿y por qué a Yolanda Guerrero? Esta es su cuarta novela, ¿eh? Uh-huh. Con éxito ha publicado sus anteriores, que luego las citaremos, pero ¿por qué te dio por Estela y todo lo que pasaba ahí? ¿Cómo de pronto empiezas a gestar en tu cabeza una historia en esta piscina madrileña, que tú no eres de Madrid, además, aunque tienes mucho vínculo? Porque naciste en Toulouse,
sí.
Has estudiado en la Complutense,
sí.
Has trabajado muchísimo, bueno, un montón de años en El País, sí. En fin, que estás muy vinculada,
claro,
a nuestra ciudad.
Claro, yo he vivido en Madrid, pues posiblemente 50 años.
Fíjate.
O sea que ahora no vivo en Madrid desde hace dos o tres, pero vamos, es circunstancial.
Claro.
Y vengo a Madrid prácticamente todo. Yo me considero madrileña, sí, como todos los que no hemos nacido aquí, pero hemos vivido aquí mucho tiempo, ¿no? Que somos la inmensa mayoría, yo creo, de los madrileños.
¿Tú llegaste ahí? Bueno, no, pues sí o no. Sí, llegaste ahí porque estuvo hasta el 2006.
Sí. Yo tengo una relación personal con, sí, la piscina Estela.
Cuéntame.
La primera relación fue con mi madre, que me contaba cuando yo era pequeña, no vivíamos todavía en Madrid, yo era muy pequeña, pero ya me contaba historias de su vida como cuentos, y algunos de ellos están en la anterior novela, El día que mi madre conoció a Audrey, ¿sí? Y en esta está lo que ella me contaba. Me decía, hay un lugar en Madrid que en el que no solamente es una piscina a la que te bañas, sino que después además tiene peluquería y tiene vestuarios, tú te arreglas y te pasas toda la tarde bailando. Y es un sitio muy, muy especial. Y yo decía, no mamá, eso es imposible, en una piscina no se baila. Sí, que sí, hija, que sí, que yo te prometo que hay una piscina en Madrid que se baila. Y a mí siempre se me quedó esta historia de la Estela. De hecho, en la primera novela, El huracán y la mariposa, sí, mencioné la piscina Estela, puse a dos de mis personajes a bailar en la piscina Estela, y siempre me quedaron las ganas de algún día ahondar más en la historia de la Estela. Yo he estado en la Estela, yo me he bañado en la Estela en los años 90, cuando ya no era la Estela que fue.
No era ese club social, ¿no? De gente glamurosa.
No, era solamente piscina. Y es verdad que lo que yo digo ahora, que está magníficamente bien conservado, porque lo está ahora, en aquel momento parecía decadente. Estaba muy bien conservado, porque hay que reconocer que la propiedad ha sabido mantener con todo el cariño del mundo lo que es la finca Estela. Más que la piscina Estela, es la finca Estela. Todo lo que tiene. Es una finca que tiene no sé cuantísimos miles de metros cuadrados de jardines, tiene el edificio que está protegido arquitectónicamente y la casa, la que fue la vivienda de la familia Pérez Vizcaíno, sigue también en pie y sigue allí dentro de la propia finca. Y por eso digo que la familia Pérez Vizcaíno, que es la propietaria, que queda una heredera, son los que han mantenido la piscina con todo el cariño. No, es muy difícil venderla, muy difícil, porque está protegida.
Claro.
Ellos
tienen un coste elevado, además.
Tienen un coste elevado, pero un coste muy elevado también de mantenimiento, claro, porque están haciendo perfectísimamente.
Eso ocurre, sí, a veces, ¿no?, con edificios que son emblemáticos, pero que luego poder mantener eso,
sí,
es muy costoso para los herederos. Y claro, si no hay un impulso por parte de las instituciones o se le da un uso X y se llega a un acuerdo con los propios propietarios, ¿no?
Efectivamente.
Pues al final vemos, pues ha pasado con la Casa Belintonia de Vicente Elisandre. Bueno, vimos el Betty High, que afortunadamente, sí, ahora ya otra vez ha vuelto a uso y se puede visitar, que está consiguiendo, ¿no?, ese, entre comillas, esplendor que tuvo. Pero que ha estado, de verdad, en unas condiciones lamentables. ¡Qué pena que ocurra
esto! Es una
esto.
Pena, es una pena, sobre todo cuando las familias propietarias, en este caso es una familia, la de la piscina Estela, la finca Estela, perdón, cuando las familias están haciendo un esfuerzo tan enorme por mantenerla. Porque ya te digo que es que entrar en ella es transportarte. La piscina está vacía, no podría usarse ahora tal y como está porque tiene más profundidad de la permitida, habría que renovar todo el edificio. Y ese es el problema, que el edificio...
¿Tiene más profundidad de la permitida?
Sí, tiene más profundidad de la permitida porque había dos trampolines.
Ajá, sí.
Había uno encima de otro. Entonces, claro, para saltar desde el último trampolín,
claro,
necesitas mucha profundidad para que no haya accidentes.
Claro.
Y los trampolines desaparecieron como a mitad de la vida de la Estela, ¿no? Pero hay también, por cierto, esto es una anécdota muy bonita, hay un pino al borde de la piscina que empezó siendo pequeñito cuando la piscina nació y fue creciendo, y ese pino se llama Hércules, por Hércules Cortez, el luchador de lucha libre, yo creo que fue el primer luchador de lucha libre que tuvo España, que fue famoso mundialmente, especialmente en Estados Unidos. Murió el hombre en un accidente de tráfico muy joven, y Hércules Cortez era un adicto a la piscina Estela, estaba allí siempre. Y entonces un día su mujer, eso me lo han contado los gerentes de la piscina, su mujer estaba tomando el sol debajo de este pino y se le acercaron dos moscones de piscina, dos moscones que querían ligar con ella. Había esto en las piscinas, había mucho.
Sí.
Y entonces querían ligar con ella, ella no quería, ella quería que la dejaran en paz. Y entonces llegó Hércules Cortez, que era como una montaña humana, un señor cultísimo, cultísimo, pero que era inmenso, o sea, era de piernas muy muy estrechas, muy delgadas, de cintura para abajo, pero de cintura para arriba era pues como un armario de cuatro cuerpos.
Sí.
Y entonces llegó y cogió a cada uno por el trasero, con una sola mano, lógicamente, porque en una mano suya cabían varios traseros de mucha gente, cada uno con un trasero, y los arrojó al agua. Y desde entonces ese pino se conoce como el pino Hércules.
Hombre, más bien merecido. Fíjate qué de historias, qué de anécdotas. ¿Cuánto tiempo te ha llevado, porque es una novela, porque efectivamente las protagonistas están en tu invención, pero tiene mucha parte de la realidad social de aquella época, te has documentado mucho. ¿Cuánto tiempo te ha llevado?
Pues a mí el tiempo me lo lleva prácticamente todo. Es decir, que yo cuando empiezo con una novela le dedico prácticamente las 24 horas del día. Ayer comentaba con alguna una amiga escritora, María Valvanera, que le pasa exactamente igual que a mí, que estás por la noche pensando en lo que quieres escribir y para que no se te olvide te tienes que despertar inmediatamente, dormir con una libreta al lado de la mesita, en la mesita, al lado de la cama.
Sé de lo que hablas.
Sí.
Como te venga, es todo lo de la musa, ¿no? Que te pille trabajando.
Efectivamente.
Aunque en este caso te pille durmiendo en vela y tengas que apuntarte la idea.
Entonces lleva varios meses la investigación y además yo siempre digo que en las novelas a mí me gusta mucho escribir de lo que no sé. Yo no soy historiadora, no soy periodista. Y ya se sabe que los periodistas sabemos de todo, pero no estamos especializados en prácticamente nada. Pero lo que sí tenemos es una curiosidad innata. Y a mí, cuando decido escribir sobre un tema, me pongo a investigar sobre ese tema y empiezo a descubrir cosas que no conocía. Y entonces tengo unas ganas inmensas de contárselo a los lectores y decirles, mirad lo que he descubierto. Claro. Y he descubierto cosas muy interesantes en esta novela, de la realidad, no solamente de la finca Estela, sino de la realidad histórica de España de aquellos momentos. Entre ellas, la más curiosa que me ha asombrado es del papel desconocido que desempeñaron las mujeres en la lucha antifranquista. Todos sabemos de la grandísima lucha que hicieron pues personajes importantes como Marcelino Camacho o Julián Grimau, que murió en la cárcel de Sol. Bueno, en la cárcel de Sol no, murió fusilado, perdón, pero estuvo encerrado allí, le torturaron. Sabemos de muchos hombres activistas a los que les debemos gran parte de lo que somos ahora, pero no sabemos nada de las mujeres que lucharon y que se organizaron. Yo hablo aquí de un movimiento que fue muy importante en la lucha antifranquista, que es el Movimiento Democrático de Mujeres, el MDM. Y el MDM se formó en un principio porque todos los hombres estaban encarcelados. Y entonces era un movimiento de mujeres que querían llevarle comida, tabaco, libros a sus maridos, a sus hijos, a sus padres, a la cárcel. Pero de ahí pasaron al activismo político. Y era un activismo, además, integrador, era transversal. Ellas no es un movimiento que surgió del Partido Comunista, nació de ahí, pero no excluyeron a ninguna mujer. Se les unieron las asociaciones vecinales, se les unieron amas de casa, asociaciones de ama de casa, cuando Franco abrió la mano con la ley de asociaciones. No se podían crear partidos políticos, pero sí asociaciones. Entonces se empezaron a crear asociaciones de amas de casa, y estas amas de casa, de cualquier ideología, se unieron también a las del MDM y hacían pues acciones políticas importantes, como por ejemplo hacían saltos, iban a la salida de los mercados y repartían octavillas, gritaban en contra de... Sobre todo, más que en contra, lo que era a favor de la democracia. Ellas querían democracia, por eso se llamaba el Movimiento Democrático de Mujeres. Claro,
vamos a hacer una cosa, Yolanda. Escuchamos las noticias juntas, claro, en el boletín, sí. Y continuamos hablando de estos días ligeros, porque claro, nos han quedado unas cositas ahí.
Muchas cosas.
En el tintero.
Sí,
¿eh? ¿Vale?
Perfecto.
Venga, pues aquí continuamos los del Buenos Días Madrid, la radio de todos los madrileños, hablando de este maravilloso libro que precisamente también gira en torno a uno de los lugares más icónicos, emblemáticos, que sigue en pie aunque en desuso, pero que ha dado vida a este libro maravilloso, Los días ligeros.